Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Blanca y tengo 11 años. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Que sepas, Blanca, que entonas y te sale mejor que a tu padre. Díselo, ¿eh? Díselo de mi parte. Sales por la radio mucho mejor que tu padre. Un beso, Blanca. Mañana, en teoría, se constituyen los ayuntamientos de toda España. Sí, se siente. Lo de mañana es en toda España, man que les pese a unos cuantos. Digamos que el carajal es importante. Por no decir hasta ridículo a veces. En unos sitios son el PP con Ciudadanos, en otros Ciudadanos con el PP, que se lo reparten a cachitos. Los hay entre el PP y el PSOE, como en Canarias. El PSOE con Ciudadanos, como en Castilla-La Mancha. El PSOE solo. Puede que coalición canaria con el PP. También el PNV con los socialistas. Quizá los socialistas con Esquerra Republicana. Valls con Ciudadanos, con Ada Colau. Los de Podemos con los socialistas. Los regionalistas de Cantabria con el PSOE. Los de Asturias también, como los de Aragón. Vox con PP y Ciudadanos, o casi. Y hasta los socialistas con Bildu. Creo que no se me queda casi ninguno. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues muy sencillo. Gracias a una panoplia divertidísima de partidos políticos. Fiel reflejo de la realidad española. Escucha la lista de partidos actuales, o más o menos recientes, con representación parlamentaria, municipal, regional, insular, provincial, que tienen o han tenido influencia directa en las distintas gobernabilidades de España. Mi colega Álvaro García, que se ha currado la lista, se partía la caja mientras buscaba nombres. No me es así, de verdad. Correcto. A los ya tradicionales Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Ciudadanos o Vox, se suman. Por ejemplo, en Canarias, donde la cosa está divertida de cara al gobierno, los cabildos, los ayuntamientos, fíjate, Agrupación Socialista Gomera, este tiene la llave. Partido Nacionalista Canario, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Asamblea Conejera, este fantástico, y Unidas Se Puede. Ah, y Avante. Los de Pablo Iglesias y sus circunstancias. Toma nota y flipa. Podemos, Unidos Podemos, Unidas Podemos, Podem, Unides Podem, Unidas Podemos Cambiar Europa, En Comú Podem, Barcelona En Comú, Zaragoza En Comú, Orain Bai, En Marea, Más Madrid, Ahora Madrid, Madrid en pie. Es el momento. Compromís. Izquierda Unida. Izquierda Unida. Izquierda Unida. ¿Te acuerdas? Anova. Equo. Los Anticapis. Mesper Mallorca. Mes Actúa. Y adelante Andalucía. En el País Vasco, esta lista es fantástica. Hoy y en la época reciente. Toma nota, si te atreves. EH Bildu. Sortu. Batasuna. Socialista Abertzaleak. Autodeterminaziorako Bilgunea. Herritarren Zerrenda. Euskal Herritarrok. Aukera Guztiak. Acción Nacionalista Vasca. Amaiur. Partido Nacionalista Vasco. Eusko Alkartasuna y Aralar. En Navarra. Navarra Suma con UPN, Ciudadanos y PP. Nafarroa Bai y Geroa Bai, que a su vez es el PNV con unos cuantos más. Por ahí sueltos. El BNG, UPyD, el Partido Asturianista, Partido Regionalista Cántabro, Recortes Cero y el PACMA o Unitat per les Illes. En Cataluña, Junts per Cas, Junts pel Sí, Convergencia, iba a decir Junts for Men, Convergencia y Unió, PDeCAT, Convergencia Democrática de Cataluña, Unió Democrática de Cataluña, Cataluña Sí que Spot, la CUP, Esquerra Republicana de Cataluña, Front República, ahora Repúblicas y Soberanistes. O por ahí sueltos, el Bloc Nacionalista Valencià, el Partido Aragonés Regionalista, la Chunta Aragonesista, la Coalición por una Europa Solidaria o la Unión del Pueblo Leonés. No sé a ti, pero a mí me parece que se nos ha ido la pinza. Como para que nos llame la atención, que se repartan las alcaldías por turnos, que negocien pactos imposibles o que se pasen las promesas preelectorales por el forro. Mira, en este sentido, ¿no sería conveniente que los partidos en campaña anunciaran oficialmente con quiénes estarían dispuestos a compartir la alcaldía? 2 años tú, 2 años yo. Mira, en el caso de Navarra Suma, por ejemplo, ¿te imaginas que compartieran la presidencia en función del porcentaje? 2 años UPN, otro PP, otros Ciudadanos. O en Madrid, 2 años PP, 1 año y medio Villacís y 6 o 7 meses Vox. O los gobiernos de coalición. ¿Por qué no se atreven a decir en campaña que Pablo Iglesias puede ser ministro de Trabajo? Y déjate que no sea más cosas, ¿eh? ¿Te lo imaginas? En fin, terminamos una nueva etapa, a la campaña y a las elecciones generales le siguió la campaña y las elecciones autonómicas, europeas, municipales. Ahora llegan los ayuntamientos, seguirán las comunidades y después el gobierno de la nación. Se siente, pero esto sigue siendo lo más parecido a una nación. Poco después, por cierto, vendrá la campaña catalana y las elecciones en Cataluña. Sí, amigos, otra vez. Así que ánimo. En España hay elecciones siempre. Y con este panel de partidos, no me digas que esto no es para divertirse.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Alberto Escalante y Álvaro García las noticias de este viernes 14 de junio. Barcelona en Comú, ¿lo he dicho bien?
Muy bien.
Barcelona en Comú.
Barcelona en Comú.
Avala un pacto con el PSC para que Ada Colau repita como alcaldesa.
Lo apoya el 71% de los inscritos frente al 29% restante que respaldaba un pacto con Esquerra. Colau necesita el apoyo de Jaume Collboni, que acaba de anunciar su apoyo a los comunes, y también de Manuel Valls, que ya dijo en su día que facilitaría la elección.
PP y Ciudadanos siguen negociando la alcaldía de Madrid.
Ambos partidos llevan desde primera hora de la tarde reunidos en el ayuntamiento sin avances en la negociación. Vox advierte de que solo respaldará el acuerdo si cuentan con ellos.
El gobierno de Emmanuel Macron amenaza con romper la cooperación con Ciudadanos si sigue pactando con Vox.
El partido naranja no se da por aludido. Dice que continuará siendo un apoyo importante para el presidente francés. Vox pide a Pedro Sánchez que ataje la injerencia francesa.
El Supremo no permite que Oriol Junqueras recoja el acta de eurodiputado.
Considera que su viaje a Bruselas para la toma de posesión pondría en un irreversible peligro el proceso penal. Los eurodiputados deben recoger su acta el próximo lunes en el Congreso.
Arranca el juicio por la destrucción de discos duros de los ordenadores de Bárcenas.
El juez ha rechazado hoy aplicar la doctrina Botín y mantiene al PP en el banquillo de los acusados. El extesorero popular comparecerá el próximo jueves en un juicio que no será televisado por orden del magistrado.
El ataque a los dos cargueros en el estrecho de Hormuz tensa más las relaciones en la zona.
Trump afirma que tiene pruebas de que Irán es el responsable de este ataque, mientras que Teherán asegura que Estados Unidos ha adoptado una actitud agresiva. La ONU pide clarificar las responsabilidades.
¿Quién has dicho que afirma?
Donald Trump,
¿no? Joder, macho. El juicio para extraditar a... ¿cómo es? Julian Assange, a Estados Unidos comenzará el 25 de febrero.
El fundador de Wikileaks, que ha comparecido hoy ante un juez, se enfrenta a 18 delitos, entre ellos espionaje. Su defensa asegura que este juicio es un ataque frontal y atroz, según ellos, contra el periodismo.
Encuentran muertos a una mujer y un hombre en una casa incendiada Córdoba.
Los cuerpos presentaban heridas de arma blanca y la investigación apunta a un nuevo caso de violencia machista. El hombre, condenado por asesinar a su anterior pareja, estaba en libertad condicional.
El gobierno desestima el recurso de los hoteles contra los pliegos del inserso.
Por lo que estos viajes se van a realizar en las fechas previstas, comenzarán en la primera quincena de octubre, según un comunicado del Ministerio de Sanidad. Los hoteleros pedían un ajuste de los precios actuales.
Leonor de Borbón asistirá por primera vez a los premios Princesa de Asturias,
que tendrán lugar en octubre, y también se estrenará en los de la Fundación Princesa de Girona en noviembre, en el que será su primer acto oficial en Cataluña.
Pedro Almodóvar recibirá el León de Oro de Honor en Venecia.
El festival considera que el director manchego es el más grande e influyente cineasta español desde Luis Buñuel. El certamen se celebra entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre.
Y en los deportes, Marc Gasol, Serge Ibaka y Sergio Scariolo, campeones de la NBA con los Toronto Raptors.
Han derrotado 4-2 en la final a Golden State Warriors. Marc y Pau se convierten en los primeros...
No, para.
A ver.
Di otra vez lo de Golden State, tío. Di otra vez. Espera un momentito. Música, por favor. ¿Puedo quitar la música? ¿Cómo es? ¿Han derrotado?
A los Golden State Warriors.
Joder, macho.
De Oklahoma, si quieres más detalles.
Sí. Con dos cojones.
De San Francisco. Venga, va, de Oakland.
Sigue.
Marc y Pau se convierten así en los primeros hermanos que ganan el anillo de la NBA. También en baloncesto, mañana comienza la final de la ACB entre Madrid y Barça. La agenda polideportiva del fin de semana se completa con el arranque de la Copa América 2019. A las 2:30 de esta madrugada, Brasil sin Neymar por lesión se enfrenta a Bolivia. Y además se resuelve también este fin de semana el playoff de ascenso a primera. Y en motociclismo tenemos Gran Premio de Cataluña.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El fin de semana vamos a poder disfrutar de tiempo estable en todo el país, con sol tanto el sábado como el domingo, salvo en el tercio norte peninsular, donde podrán producirse algunas precipitaciones débiles. Las temperaturas subirán en general durante el día, salvo en la zona del Alto Ebro, Pirineos y litoral catalán. En cuanto al viento, soplará con fuerza en la zona del Estrecho y en el mar de Alborán.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
La reina Letizia ha recibido hoy a los galardonados con los premios Buenos Días Javi y Mar por un mundo mejor de Cadena 100. Durante la recepción, Javi Nieves y Mar Amate han presentado a la reina doña Letizia a los 6 premiados de la última edición. Carmen Lavallén.
Con 11 años, Noé Valverde ya había salvado una vida.
Sí, a un niño que se cayó a la piscina de 2 años. El niño se cayó, nadie lo vio y yo me tiré a parar.
Con total humildad se lo explicaba esta mañana la reina Letizia en la audiencia a los galardonados con el premio Buenos Días Javi Mar por un mundo mejor. Entre ellos también Rubén Conde. Nació con parálisis cerebral, pero esto no le ha impedido ser entrenador escolar de 2 equipos de fútbol femenino llamados Las Guerreras.
La palabra límite no está en mi cabeza. Ni en mi corazón.
Y también Gerardo, un sordo ciego que forma parte del proyecto Discamino, que ayuda a personas discapacitadas a hacer el Camino de Santiago. Él se ha llevado el mayor abrazo de la reina Letizia, a la que casi desestabiliza.
Estoy mucho contando de ver la reina.
Majo, Berta, Lola y Vicente son otros de los héroes anónimos premiados con los que hoy ha conversado la reina Letizia, quien el presidente de COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, transmitía el origen de unos premios que responden a los valores que promueve el grupo: la solidaridad, el bien y la vida.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, con toda probabilidad repite, Nekane.
Eso es, ¿eh? ¿Quién se lo iba a decir la noche del 26 de mayo? Mañana volverá a repetir todo apunta a ello en el cargo durante 4 años más.
Nuestra propuesta no era escoger entre Esquerra y el PSC, sino entre opciones de gobierno donde una ofrecía la alcaldía y la otra no. Las personas inscritas en Barcelona en Común han decidido con más del 70% de los votos que tener la alcaldía es relevante para hacer las políticas que queremos.
De la ciudad de Barcelona.
En esta misma línea, Jaume Collboni, líder del PSC en Barcelona.
Y es que Colau avanzaba la decisión de Barcelona en Comú y poco después Collboni anunciaba lo que todos esperábamos.
Como resultado del acuerdo al que hemos llegado, les anuncio que los regidores de nuestro grupo votarán favorablemente la investidura de la señora Colau, que deberá culminar en un gobierno de coalición paritario entre el Partido Socialista y los comunes y el Partido Socialista.
Isabel Cela, portavoz del Gobierno.
Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La previsión era que tuviéramos investidura de Pedro Sánchez antes del verano, es decir, en el mes de julio, pero ahora ya no está tan claro.
Yo creo que hay tiempo. 2 horas en política son, en fin, una eternidad. Hay mucho tiempo todavía de aquí a julio y yo creo que las piezas lo harán también para la investidura del Gobierno de España. Pero claro, lo que no podemos llegar a saber más es acerca de lo que todavía no ha ocurrido. Hay que ir al ritmo, al tiempo.
¿Por qué hablan tan raro?
No sé, es verdad, se hace mucho lío.
Ay, por Dios. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos.
Y asegura que tienen pruebas de que el gobierno de Irán está detrás del ataque a 2 petroleros japoneses. No tienen dudas.
La República Islámica de Irán es la responsable y así lo indican los informes de inteligencia, las armas empleadas, el nivel de conocimiento necesario para ejecutar la operación y el hecho de que ningún grupo rebelde de la zona tiene los recursos para actuar con tal nivel de sofisticación.
Marc Gasol, pívot de los Toronto Raptors, ya tiene su anillo de campeón de la NBA.
Ha hecho historia y evidentemente pues no puede estar más feliz tras el esfuerzo de toda la temporada.
Muy feliz de haberlo disfrutado, de haberlo vivido. Y no solo los momentos buenos, sino también los malos. Hay momentos donde es difícil, que te miras al espejo, que estás enfadado, que estás pues dentro de lo que el contexto, que es el deporte, pues sufriendo. Y nada, muy contento.
Es impresionante, por primera vez 2 hermanos. Han ganado en la NBA.
Los hermanos Gasol.
Qué fuerte. Dos sonidos musicales hoy. Primero, No me pises, que llevo chanclas.
Soy un tomate cantante, un pomodoro. Soy un tomate que canta y tengo un pico de oro.
Homenaje al tomate.
¿Esto qué?
¿Qué te parece? Han lanzado hoy esta canción que se titula El tomate cantante. Regresan a la música con su estilo agropop.
Agropop,
sí,
vale.
Sí, es un adelanto de su próximo disco que todavía no tiene fecha de lanzamiento. Ojalá sea pronto.
Qué grande. Japón está muy lejos, Japón. Y otro más, siguiendo en la línea, Bruce Springsteen.
There's a place out on the highway across the San Bernardino line. Los 13 temas de Western Stars, no sé si lo habré pronunciado bien. Luego se lo preguntamos a Álvaro García, a ver qué me dice de mi pronunciación del inglés.
Western Stars.
Reflejan una existencia y unos recuerdos duros a ritmo de country y orquesta, ¿eh? Así nos lo ha querido presentar Bruce Springsteen. Se trata de un trabajo en solitario, sin su E Street Band, aunque sí que va a contar luego con ellos para su gira.
Dice Álvaro que no es country, que es country.
Country.
Pecado de tío, ¿eh?
Bueno, un poquito, pero en el fondo se le quiere.
Tú, mira, habla por ti. Habla por ti. Nos damos un paseo por las redes sociales, comentáis las estrategias de los partidos para formar gobiernos en ayuntamientos, comunidades, cabildos, diputaciones.
Menudo lío, ¿no? Dice Jesús que él se sentiría traicionado si, por ejemplo, él vota a PP o a Ciudadanos y después le ceden la alcaldía al rival durante unos años. Francisco, ¿para qué votamos? Para que luego gobierne quien ellos quieren y no los ciudadanos. También escuchamos a una oyente que se centra en lo que está ocurriendo aquí en Madrid, en la Alcaldía de Madrid. Nota de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
La señora Vidalí se pensaba que iba a arrasar. Y ahora, como ha visto que no gana, pues claro, eso. Pero, oiga, que tenemos que ser serios, porque es que ya estamos hartos, ¿eh?, de estos políticos, de verdad.
Hasta esta señora pura nos dice que si llegan a un acuerdo y saben gobernar, pues le parece perfecto, sean del partido que sean. Y nos dice otro oyente, pues que todo esto que estamos viviendo es lo que tiene el fin del bipartidismo. El bipartidismo, lo diré, que es muy difícil coincidir con quien está en las antípodas ideológicas.
En un rato, en el tema del día, nos vamos a trasladar a la Biblioteca Nacional. Allí se puede ver durante los próximos días un trocito, sin duda, el más importante de nuestra historia y de nuestra literatura a la vez. El Códice del Cantar del Mío Cid. Belén Miguel, Alberto Escalante y yo ya lo hemos visto de cerca. Te lo vamos a contar a eso de las 9, las 8 en Canarias. Por cierto, con el montaje de nuestra super Rosa Muñoz.
Que nos pueden seguir escribiendo en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. También en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Es lo normal. Sientes este seísmo y te dan unas ganas de llamarles. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pasaban pocos minutos de las 11. la noche cerrada en Londres, nadie se imaginaba que ese sábado 3 de junio volvería a estar marcado por el terror. Era el tercer atentado yihadista en las últimas semanas. En esta ocasión sucedió en el London Bridge y en el Borough Market. Un grupo de tres terroristas condujo un coche por la acera atropellando a los que paseaban por el puente. Acto seguido, los tres atacantes se bajaron del vehículo para apuñalar a numerosas personas en la zona, un lugar muy concurrido, repleto de restaurantes. El ataque dejó 8 muertos, que no fueron más, gracias a la acción de varios agentes de policía y a un héroe. En ese momento anónimo, al que luego pusimos cara. Esa noche, Ignacio Echeverría, un español que residía en Londres desde hacía un tiempo, paseaba en bici por la zona del puente cuando se produjo el atentado. Vio cómo uno de los terroristas asestaba varias puñaladas a una chica y rápidamente se lanzó contra él. Para defenderse, tomó lo único que tenía a mano, su monopatín. La chica consiguió salvarse. También hizo lo propio ayudando a un agente de policía, pero de pronto otro de los yihadistas le atacó por la espalda. Es el relato de los testigos, de los que vieron cómo la vida de este español se escapaba por salvar la de otros. Don Joaquín Echeverría es el padre de Ignacio.
Bueno, el día en que muere yo no me entero que él ha muerto. O sea, sencillamente veo, no sé si fue en la televisión o por qué medio, veo que hubo un atentado y pensé que era, bueno, pues el tercer atentado en Inglaterra. Yo no pensé que tuviera nada que ver conmigo. Al día siguiente, cuando Ignacio no aparece, preguntamos por él, pensamos que está en misa, y después ya mi hija Isabel, cuando ve que nos inquietamos, nos cuenta lo que le habían contado los amigos.
La valentía de Ignacio esa noche dio la vuelta al mundo. Se convirtió en el héroe del monopatín. Aunque lo cierto es que su padre lo define como un chaval normal.
Ignacio era una persona muy normal, tenía mucha ilusión por las cosas que lo ilusionaban, por la vida, y que hacía un gran esfuerzo para hacer lo que hacía, hacerlo bien. Fundamentalmente, los hobbies eran más bien deportes.
A su padre no le sorprende la actitud de Ignacio durante los atentados. Conociéndole, dice que el hecho de que su hijo se abalanzara sobre el terrorista para defender a otra persona era algo que podía esperar. De hecho, llegó a especular con que eso sucediera varios días antes.
Me encaja en su forma de entender la vida y en su forma de haber afrontado la vida siempre. 20, 30 días antes de este atentado, estando en España, pues hablando del atentado Westminster, que si él hubiera estado allí patinando, que ese policía estaría vivo. Probablemente también esas palabras lo obligaron a sí mismo a esa conducta. Se ve que pensó que no tenemos derecho a mirar a otro lado cuando estamos viendo cosas que son inadmisibles.
Si yo estuviese ahí, ese policía estaría vivo, le dijo a su familia refiriéndose al atentado de Westminster semanas antes. Bueno, el caso es que la figura de Ignacio ha vuelto a ser noticia. Acaba de ver la luz un documental sobre su vida.
Breaking news out of London, a deadly terror attack overnight.
Looking live here at the aftermath, a heavy police presence.
Ignacio no era una persona violenta, ni era una persona que le gustase el riesgo.
Él estaba en esa situación de que están atacando a una chica y él, sin pensarlo dos veces, dice: ahora mi patín es mi arma. Y la defendió con su vida, sin importarle nada.
Lo mejor de todo es que la película está dirigida por dos amigos del propio Ignacio, Antonio Alonso e Ignacio Sánchez. Empezó como un trabajo de fin de carrera y el docu ya se ha estrenado en el cine.
Conocí a Ignacio Echeverría haciendo skate en la Plaza de España de Las Rozas. Era una persona muy divertida, tenía mucha personalidad, era el mayor del grupo, pues nos llevaba a casa porque era el único que tenía coche, por ejemplo, nos trasladaba a diferentes lugares para patinar. Yo era un adolescente que tenía 14, 15 años, Ignacio pues ya ejercía la profesión de abogado, ¿no? Y por eso le llamábamos el abogado.
Precisamente ese es el título de la peli, El abogado. La cinta narra la vida de Ignacio tal y como era. Un apasionado de los deportes, amigo de sus amigos. Caramba, un chico normal.
Nosotros queríamos transmitir sobre todo que Ignacio Echeverría era una persona normal como cualquier otra y que de un momento a otro se convierte en un héroe por tomar la decisión de un segundo de ayudar a personas que están pasándolo mal en el London Bridge, que es algo muy, muy difícil que ocurra hoy en día, ¿no? Que alguien decida ayudar a otras personas como hizo Ignacio.
Sigue siendo impresionante la historia, ¿eh? El abogado, la película que narra la vida de Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín. Ocupó tantas páginas de periódico durante los atentados de Londres. Un español, fíjate, sus amigos han querido rendirle este pedazo de homenaje.
Lucha de gigantes con 10, el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar.
En un rato, hoy toca tema del día, cultura, ¡buah! Cultura con mayúsculas. Nos vamos a trasladar a la Biblioteca Nacional. Allí se puede ver durante los próximos días un trocito de nuestra historia. Fíjate, si me apuras, más importante, el origen de nuestra literatura, con mayúsculas, el códice del cantar del mío Cid. Belén Miguel, Alberto Escalante y yo lo hemos visto de cerca, hemos hablado con sus conservadores, con los grandes expertos en manuscritos raros, con historiadores sobre la figura del Cid. Te lo vamos a contar a eso de las 9, de las 8 en Canarias. Por cierto, el montaje musical de todo el report es de nuestra super técnico Rosa Muñoz. Manolo Lama, super polideportivo. Buenas tardes.
Prepárate, Espósito, que te voy a contar tantas cosas que no vas a tener otra cuestión que hacer este fin de semana que oír tiempo de juego.
Tampoco te pasen, ¿no?
No, ya lo verás.
Vale, vale. Ah, tomo nota, tomo nota.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.